Bienvenido a EcoBody Clinic Podcast. Desde la evidencia científica a la práctica clínica. Hoy en día, mantenerse actualizado es fundamental en nuestra profesión. Seguí nuestros episodios y mantenete informado con nosotros. Por información acerca de cursos, tratamientos y más, accede a www.ecobodyclinic.com.
Muy buenas, compañeros, y bienvenidos a este 11º episodio de nuestro podcast de EcoBody Clinic. En el día de hoy me acompaña un ponente de lujo, el licenciado Carlos Heredia Macías. Carlos fue fisioterapeuta del primer equipo del Real Madrid en el periodo 2009-2015 y hoy se especializa como fisioterapeuta particular de atletas de élite. Además, es experto en neurocontrol motor, prevención y recuperación de lesiones deportivas. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal todo por allí?
Muy buenas. ¿Cómo estamos, Federico? Pues bueno, todo ya mucho mejor. Que después de esta época que hemos tenido, la verdad es que ya estamos volviendo a la normalidad. Ya estamos volviendo a empezar otra vez a trabajar con todos los deportistas y todos tranquilos, la verdad. No está habiendo nada preocupante.
De a poco retomando la cosa por ahí, sé que está un poco mejor. Acá, por suerte, no se ha complicado mucho. Pero bueno, también ya estamos de nuevo en clínica, que es lo importante.
Eso es, ya está todo bueno. Ya habéis visto cómo ha empezado todo el fútbol. Y bueno, por lo que se ve, ha habido algún caso, ¿no? Pero todo controlado y la verdad, buenas noticias para todos. Para que podamos seguir trabajando y a ver cómo acaba este año la Liga, la Champions y lo que viene, el año que viene, Copa América, Eurocopa, todo lo que viene futuro.
Por suerte sí, sin duda. Bueno, le cuento a todos los oyentes que Carlos además es docente en nuestra plataforma de educación continua, de un webinar, bien, ejercicio terapéutico y prevención deportiva. Carlos va a abordar qué es la prevención de lesiones, qué es la recuperación funcional deportiva y cada una de sus fases, la importancia del core en la prevención de lesiones, el aprendizaje motor en la rehabilitación, el concepto movilidad versus estabilidad, y bueno, un poco de todo el mundo de la readaptación y la prevención que va a abordar Carlos en nuestro webinar. Bueno, Carlos, como me gusta comenzar con todos, contame un poco, ¿cuándo comienza todo esto? ¿Cuándo decidís realmente elegir a la fisioterapia como tu profesión?
Pues hace bastante, la verdad. Y creo que como todos los que estarán escuchando, o tú, por ejemplo, que también te dedicas a la fisioterapia, creo que todos hemos sufrido alguna lesión en algún momento de nuestras carreras. Hemos sufrido y disfrutado de la fisioterapia en su momento. Y bueno, a mí me pasó con un esguince de tobillo y con una luxación de hombro, más o menos con 16, 17 años, que ya empecé a vivir esa parte de recibir fisioterapia. Yo jugaba al fútbol, tenía algún fisio en el equipo, bueno, iba a alguna clínica, y de esto que justo ahí en ese momento es cuando empiezas a, bueno, y futuro, lo que estudias, que no estudias, y me gustó bastante, la verdad, la parte de, sobre todo el tratamiento humano que hacemos con los pacientes, porque creo que tenemos esa suerte con respecto a otras profesiones, que la relación humana que tenemos cada hora, cada media hora, cada dos horas, depende de los pacientes que tengamos, hacen que nuestra profesión sea bastante, bastante bonita. Y ya te digo, empezó así. Yo jugaba al fútbol a nivel básico normal aquí en Madrid y bueno, de esto que te vas lesionando y vas conociendo. Y ya, bueno, estudié la carrera hace ya unos cuantos años y igual seguía jugando un poquito al fútbol sala. Empecé a trabajar con los jugadores del equipo de fútbol sala con el que estaba. Y ya en último año de carrera sí que ya, bueno, tuve la cirugía en el hombro, que recibí una operación de hombro y a raíz de ahí ya empecé también a meterme más, conocer más fisios y demás y ya empecé a trabajar sobre todo ahí en fisio deportiva, claro.
Y ahí te largaste por las tuyas.
Eso es, sí, ya bueno, ya empecé a entrar, ¿no?, en el mundillo de los equipos de fútbol
¿Cómo se da este comienzo en el Real Madrid, uno de los mejores clubes del mundo? Las dimensiones, por suerte tuve la oportunidad de conocer la ciudad del Real Madrid el año pasado, estuve ahí y la verdad que sin palabras es sorprendente. Y bueno, ¿cómo se da esto? ¿Cómo ingresás ahí?
Pues, por un lado, pues se puede llamar suerte, por un lado se puede llamar estar en el sitio adecuado en el momento, y por otro lado, entre comillas, conocer la gente adecuada, y creo que mostrar el trabajo, lo que haces, y que salga una oportunidad. Creo que al final es así como se empieza. Yo empecé por lo típico, que empiezas a moverte y a empezar a conocer gente, y empecé a conocer gente que trabajaba en el Madrid con algún contacto y eso, y justo se dio la casualidad de que necesitaban gente en cantera del club, y pues por lo que se ve gustó lo que yo hacía, o bueno, o por lo menos gusté a la gente que tenía que gustar y que decidiera que podía optar a esa plaza allí. Y así surgió la cosa, la verdad. Ya te digo, ya sí, tenía experiencia.
Una de las cosas que hablaba con el doctor Jaime Abascal, médico del primer plantel del Real Madrid, era el nivel de tensión que se vivía ahí adentro, ¿no? Sobre todo de los médicos y los fisios, porque están al límite realmente. O sea, que tampoco es que están trabajando poco, sino al revés, todo lo contrario.
No, así lo malo, por así decirlo, bueno, lo malo, lo que te dice, que al final es va por días y por semanas y por resultados. Esto es así, imagino que esta semana con el tema de Hazard, pues habrá tensión también, porque al final un partido cambia mucho movimiento en un club y una lesión igual, y claro, eso al final se palpa, es la diferencia de trabajar en la élite a trabajar en clínica con deporte amateur, que al final la exigencia que se tiene todos los días, porque los jugadores y todo el plantel de jugadores esté en condiciones, es lo que te marca, o me marca a mí, por ejemplo, también lo que me ha marcado en mi carrera, la exigencia que yo me pongo también. Creo que es esencial que gente que trabajamos con deportistas de élite, los primeros exigentes son ellos, porque los jugadores son nivel top y nivel exigente. Y eso al final te lo transmite a ti, que tú intentes ser lo mejor posible en tu profesión con todas las ayudas que les puedes dar a ellos, claro.
Sí, ni que hablar, aparte estás trabajando con las mejores genéticas por los deportistas que tienes y bueno, estás al límite también. Ahora, Carlos, todo esto, ¿no? ¿Realmente tú crees que se puede prevenir una lesión a este nivel? ¿A nivel élite podemos prevenir la lesión?
Es una gran pregunta. Pues la ciencia dice que no. O por lo menos lo que escucho, leo y hablo con gente, las lesiones no se pueden prevenir, por así decirlo, como tal. Porque antes o después viene. Pero creo que se pueden retrasar y se pueden disminuir, ¿no? Al final, sabemos que dentro de un año o una temporada va a haber lesiones musculares, eso lo sabemos. Y para eso trabajamos, para intentar que en vez de que sean 15, sean 7. O si en vez de que sean roturas tendinosas o lesiones de 5 centímetros, sean sobrecargas o sean distensiones. Creo que en una parte, aunque hay cada vez más estudio científico que dice que, bueno, que siguen habiendo lesiones musculares, sigue habiendo mucho cruzado, sigue habiendo tendinopatía, creo que evolucionamos sobre todo a que el jugador consiga tener una edad alta, un rendimiento mayor. Es decir, jugadores ahora mismo 32, 33, 34, 35 están rindiendo a un nivel excepcional, cosa que antiguamente, que yo recuerde, con hace 15 años más o menos, un jugador con 30 años estaba ya en declive.
Sí, además ya había las alteraciones estructurales que arrastran, ¿no? Con esa edad la estructura se va modificando.
Claro, no, es lo que te digo, que al final eso yo creo que sí lo hemos prevenido, hemos conseguido que la medicina, fisioterapia y preparación física entre en que un jugador de 30 años ahora mismo esté a un nivel espectacular. Y antiguamente yo lo escuchaba. Cartílago, tendones de Aquiles, tendones rotulianos, caderas... O sea, ya era un jugador con 30 años, era un jugador ya de... el club ya estaba dudando de él, ¿no? Ya había que cambiarlo. Ahora mismo, el jugador entre 28 y 33 está... Antes a lo mejor era entre 25 y 29 años, pero ahora mismo entre 28 y 33 está a niveles grandiosos y tenemos jugadores con 35, 36, 34 años que ya veis cómo están. O sea, el rendimiento que tiene es increíble. Y lo que te comento, las lesiones musculares o quejas son menores, dentro de que siempre va a haber, porque va a haber roturas. Eso, al final estás en un deporte que tiene una exigencia y que tiene un daño estructural al tejido. Pero creo que sí que estamos consiguiendo que la terapia que se hace de fisio, la preparación física, la medicina, la alimentación, los entrenamientos, los descansos, las recuperaciones, el concepto que cada vez el jugador sea menos jugador de fútbol y más atleta. Es decir, sea algo completo y que entienda que él no trabaja o se trata con 20 años por la temporada de hoy, sino se trabaja en un concepto integral de que llegue con 34 y esté en las mejores condiciones para rendir y retirarse y decir, bueno, puedo estirar la rodilla porque aunque haya tenido un cruzado, mi rodilla está perfecta, me agacho y no me duele la espalda, las caderas me giran, porque si tú al final te fijas en exfutbolistas o entrenadores mayores, ves las lesiones que han tenido o cómo están ahora mismo y el daño que tiene un entrenador de 50 años es bastante importante. Y yo creo que ahora se está consiguiendo que exjugadores futuros estén perfectos.
Sí, yo creo que con todo esto de crear en el deportista hábitos profilácticos mediante el ejercicio terapéutico, mediante, bueno, diferentes técnicas de recuperación, mediante, antes capaz que no, el atleta no consultaba tanto al fisio y hoy se está viendo que el fisio ya tiene un rol mucho más importante, no solo en el momento de la lesión, sino en estos hábitos profilácticos de realmente restablecer esa estructura que sufrió un daño post-competencia para, bueno, realmente comenzar de nuevo. Y
claro, el concepto,
un poco lo que vos hablaste en tu webinar, de cómo generar estos hábitos mediante el ejercicio terapéutico, te quería preguntar un poco las bases de esto, ¿no? Que bueno, en tu webinar las mencionás, pero las bases del ejercicio terapéutico, ¿cómo las considerás vos?
Bueno, es lo que te comento. Al final, el fundamento que yo he visto en estos años es intentar demostrarle al jugador que él mismo vea que el ejercicio terapéutico, sin considerarlo preparación física, que también es necesaria y básica, el ejercicio terapéutico yo lo integro en una valoración donde tú coges a un jugador, por ejemplo, bueno, es que da igual que tenga 25, 30 o 18 años, porque yo la verdad ahora mismo tengo jugadores de todas las edades, desde los 30 hasta los 10 años. Y mi concepto de enseñanza, de educación terapéutica, es intentar que el mismo jugador sepa cuáles son los puntos débiles o sus debilidades o fallos articulares, debilidades musculares y que las pueda integrar. Es decir, jugador que tiene historia clínica de esguince de tobillo, sobrecarga del isquio, dolor de espalda, esguince acromioclavicular. Y es un jugador que al principio, si tú le puedes preguntar, a lo mejor él mismo ni se acuerda de esas lesiones, solo se acuerda del esguince de tobillo. Y cuando le preguntas de esa lesión, sí, a veces me lo vendo, solo te dice eso. ¿Y haces algo para el tobillo? No, me lo vendo antes del entrenamiento y ya está, ¿vale? No hace a lo mejor un ejercicio terapéutico, que es a lo mejor trabajar esa fuerza, esa estabilidad, ese control motor del tobillo, y ya tenemos un desequilibrio en los tobillos. Ese desequilibrio ya en tobillos puede hacer que ese isquio que tenía sobrecarga esté compensando ese desequilibrio en tobillos. Y el dolor de espalda, dentro de que los jugadores hacen sus prevenciones grupales, yo me integro mucho más en esa individualidad de que ese jugador a lo mejor pues sea un centrocampista que tiene mucho giro hacia un lado y hacia otro. Y ese dolor de espalda no sea un dolor de espalda lumbar donde haya que centralizarse mucho en trabajo de core, que también hay que hacerlo, no nos tenemos que olvidar, pero que justo a lo mejor en ese caso clínico que te estoy diciendo hay que reforzar mucho la movilidad de cadera. Y es a lo mejor un jugador que si alguien no se lo ha dicho o en el club no se lo han dicho porque no se ha podido, o se lo han dicho pero no le ha hecho caso, que también pasa a veces, que se le dicen las cosas y los jugadores muchas veces, pues bueno, sí, lo hago, pero no lo hago y demás. A lo mejor el fundamento es solo centrarse en esa movilidad de cadera y que él vea esa integración de tobillo, isquio, movilidad de cadera y que a lo mejor ese esguince acromioclavicular le está afectando en el gesto de carrera en el dorsal ancho. Y sabemos que la unión de dorsal ancho de hombro-pelvis nos puede afectar tanto a la carrera como a un dolor de espalda. Y es el concepto de entiende estas debilidades que te he sacado, por así decirlo, y cómo podemos corregirlas, no solo con la terapia manual que hacemos los fisios en camilla, básica y necesaria, sino con un concepto de ejercicio terapéutico. No te quiero poner fuerte, por así decirlo, porque eso es lo que el rendimiento lo sacan los preparadores físicos, dándole las cualidades físicas al deportista, pero sí que quiero que trabajemos a lo mejor ese glúteo. Ese glúteo trabajemos con una movilidad del dorsal ancho que en la valoración que te he hecho, por ejemplo, de una sentadilla, vemos cómo la movilidad del hombro es mala, cómo cuando lo haces compensas con la lumbar, o si te valoro una neurodinámica, por ejemplo, del SLAM, vemos cómo justo con esa valoración tienes una molestia del isquio y aparte de la molestia del isquio nos da una molestia lumbar y podemos unir esa molestia de isquio que puede hacerte que rompas muscularmente con esa molestia lumbar y también valoramos el tobillo, que si no hay movilidad de tobillo, por ejemplo, porque solo te vendas y un vendaje de tobillo muchas veces suele provocar en un futuro, si no trabajamos la movilidad, pues una restricción de movilidad, pues muchas veces se nos olvida que el jugador, bueno, se nos olvida, el jugador a lo mejor entra solo en su cabeza, yo me vendo, ¿no? Porque al final toda la vida voy al fisio a vendarme. Bueno, ¿pero has hecho tu trabajo de movilidad de tobillo? Sí, vale, pues te vendo. Cuando termines el entrenamiento, haces este trabajo de tríceps oral y ya no solo tríceps oral, a lo mejor hay que trabajar el tibial posterior porque tiene un pie plano, a lo mejor hay que trabajar los flexores del pie para ganar esa estabilidad en el pie y que no compense el sóleo y haya roturas de sóleo. Al final, la relación del ejercicio terapéutico con las lesiones, en mi concepto, o lo que me han enseñado y lo que sigo estudiando, es intentar aunar todos esos fallos e integrarlos con su funcionalidad, la funcionalidad del jugador con el que estés trabajando, y darles píldoras y reforzar aquellos puntos que están débiles.
Sí, sí, ni que hablar que todas, bueno, todas estas cadenas miofaciales que tú nombrás tienen una correlación directa a la hora de aplicarlas en el ejercicio terapéutico y sobre todo también te abren un poco el panel de posibilidades de cómo ir agrupando los ejercicios y apareándolos según qué tipo de fascia de conexión miofascial quieres trabajar, qué tipo de cadena, con qué énfasis. Y me parece que esto está muy bueno y sobre todo también agregarle el concepto de, bueno, voy a trabajar la estructura, por ejemplo, fascia toracolumbar, pero le voy a agregar un componente de neurodinámica porque sabemos que también el nervio ciático tiene conexión directa. Entonces me parece que todo esto está muy bueno y sobre todo cómo lo representás vos un poco en el webinar.
Corregir la estructura, pero llevarle a la función integrada, lo que dices tú, o sea, podemos trabajar manualmente una fascia toracolumbar, pero valoremos si hay una relación de esa fascia con un isquio, por ejemplo, en un jugador que le molesta el isquio o que se rompa de un sóleo, y no solo integremos con una manualidad o una fisioterapia invasiva, que son básicas y hay que hacerlo, pero integremos el movimiento, por así decirlo. O sea, llámalo ejercicio terapéutico o valora por movimiento e integra por movimiento. Vamos a ver cómo se mueve nuestro futbolista, vamos a ver esos desequilibrios musculares que tiene y a lo mejor es que estamos hablando de un dolor de espalda por un hombro y ya no solo lo que te digo, trabajar manual, sino que lo vemos, se corrige y a lo mejor le falta, me contaban tú que trabajas mucho en tenis, hace muchos años con el fisio, es que no me acuerdo cómo con quién estaba, pero con el fisio Sarapova, sí, con el fisio Sarapova, me comentaba que en un campeonato con Clint Clijsters, tenía un dolor de hombro y le habían hecho de todo a la chica, le habían pinchado, le habían trabajado la musculatura, manipulado cuello, bueno, todo lo que se puede hacer ahí en un hombro y no sé quién le comentó, ¿has trabajado la fuerza del otro hombro? Y se quedaron así como, pues no. ¿Por qué? Porque al final hay una relación entre cinturas escapulares y el dolor de hombro que venía era porque le estaba fallando el otro hombro y al final un tenista, aunque golpee siempre con un brazo, el otro brazo también hace una estabilidad en ese giro en los golpeos. Y al final, mira tú qué tontería, por así decirlo, que te está dando un dolor, que te están pinchando, te están haciendo todo, y tenemos que sacar un poco la visión esa tan centrada en un sitio, darle una visión un poco, irnos hacia atrás y pensar un poco o valorar ese movimiento de en el deporte, que yo lo he visto mucho también en pubalgias y en pubis, esa molestia en una ingle y que no es que el problema venga de la otra, pero cuando trabajas mucho la movilidad de la otra cadera, que es la cadera de apoyo, que es la que suele estar bastante limitada también, el jugador mejora bastante, sobre todo sí. En centro.
Y creo que es importante esto que decís vos, que muchas veces los colegas están, me incluyo en algunos casos, podemos dejar de lado el miembro contralateral y nos olvidamos de que muchas veces por propias descompensaciones se pueden activar nociceptores desde del otro miembro, por ejemplo, en este caso del otro hombro por una sobretensión y estar generando el dolor. Y la respuesta es inmediata, al activar el otro miembro disminuye el dolor, un tema de compensación directa. Esto es tal cual como vos lo decís, puede sonar un poco raro, pero en sí tiene mucho sentido.
Aplicada a la neurociencia, los últimos estudios que se están diciendo en neurociencia se puede aplicar por sensibilización central y el input nociceptivo que hay, que llega un momento que se sobrepasa y que nuestro sistema al final empieza a mandar información ya al otro sitio sin una razón, por así decirlo. Y si nos vamos también a neurología pura, neuronas espejo. Yo una de las cosas que siempre... No hablo de cruzado en el webinar, pero bueno, yo que hablo también aquí sobre cruzado, una de las cosas también es pensar por qué se rompen los cruzados contralaterales. Exacto. Y hay muchas cosas. Y se está hablando también de neuronas espejo. Al final, las neuronas espejo que tenemos, pues como la palabra lo dice, pues copian esa lesión que tenemos registrada ya en un miembro, la copian en el otro. Y al final... el dolor crónico o que, no, es que tenía un esguince de tobillo, me duele el tobillo, pero es que me ha empezado a doler el otro, en el mismo sitio, y no me he hecho un esguince de tobillo, y eso al final lo explica muy bien la neurociencia del dolor crónico. Y claro, dices, hay una relación tanto articular, por así decirlo, ¿no? Biomecánica facial, cadenas, algo estructural, como neurociencia. O sea, está dentro de trabajar realidad virtual, control motor, aspectos visuales, vestibulares, bueno, irnos a mucho al sistema nervioso central, que también lo hablo mucho en el webinar, la relación que hago con el concepto también de fisioterapia geriátrica, las personas mayores y demás, que eso es también mucha, mucha neurología, gente infartada, que si tú ves a un infartado con ese fallo de movimiento, esas restricciones, retracciones musculares, al final, los deportistas, por así decirlo, son infartados estructurales, ¿no? Pero que van teniendo esas retracciones musculares en todas sus articulaciones y te puede llevar un jugador con 30 años que tenga tantas deficiencias musculares, compensaciones musculares, que claro, dices, ¿por dónde lo cojo? Claro, para eso está el concepto de, bueno, pues venga, te hago un análisis completo e intentar enseñarle que a lo mejor ese dolor de rodilla viene de la cadera, viene del hombro, viene del tobillo, y claro, al final también es un cambio de paradigma para el deportista, ¿no? Que por siempre ha dicho, no, tú trátame, pínchame, dame un masaje, tócame facial, dame con la pistola, y es difícil decirle, se te va a quitar el dolor de rodilla porque trabajes el oblicuo y el glúteo. Y el jugador, bueno, pues si tú lo dices, pero ahí está el concepto de ejercicio terapéutico integrado general.
Sí, 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 tal cual. Aparte, es interesante sobre todo, bueno, está muy de moda ahora lo que es hablar de estabilidad, de control motor, pero muchas veces uno no se plantea el porqué de estos resultados y de por qué, bueno, por qué si activo una cintura escapular me disminuye el dolor del manguito corto rotador en un impingement del supraespinoso. Y es increíble, activo romboides, trapecio medio inferior y el dolor disminuye. Y eso es a nivel central. Entonces, yo creo que hay que tomar, muchas veces, dejar un poco de lado los agentes físicos y aliarse al ejercicio terapéutico, que sabemos que hoy en día es el gold estándar.
Eso es. Sabemos que por evidencia científica, el mayor resultado lo tiene el trabajar la musculatura profunda y la musculatura superficial, dejarlo un poquito más tranquila. Y bueno, yo es que lo entiendo, lo explico siempre como una biomecánica. Es que creo que, como lo digo en el webinar, somos panaderos y ingenieros de Fórmula 1. Podemos meternos más en amasar pan o en entender que ese Fórmula 1 que de repente ha perdido velocidad, esa pérdida de velocidad es a lo mejor por una rueda, es a lo mejor por la aleta posterior, es a lo mejor por el casco del mismo piloto. Y esto es así, o sea, es pensar que nos movemos de una manera global, ¿no? Cuando movemos una mano, necesitamos la estabilidad del cuello, necesitamos la estabilidad de la mirada. El deportista está mirando un balón de fútbol, gira la cabeza, gira el cuello, gira la cadera. O sea, al final todo está integrado. ¿Y qué hace un futbolista? Moverse. ¿Y qué es el movimiento? Músculo. Pues trabajemos la musculatura, trabajemos la conexión de la musculatura, porque al final esas máquinas de toda la vida, ¿no? La leg extension, la prensa, todo está muy bien y es necesario. Pero al final el jugador de fútbol no tiene una leg extension ni una prensa, por así decirlo, en el campo. Tiene movimientos funcionales 360, por así decirlo, él con el suelo, gravedad y un contrincante. No necesita más y necesita solo velocidad, aceleración, desaceleración, todo integrado. El tobillo sin la cadera, un esguince de tobillo sin trabajar la cadera, es una probabilidad de tener un esguince de tobillo en otro mes muy alto. ¿Por qué? Porque la estabilidad lateral nos la da de primeras el glúteo. Ya no solo el tobillo, el glúteo. Pues si nos falla el glúteo, no lo estamos haciendo bien. Tendremos que fijarnos también en el glúteo. Y es sorprendente que haya esa conexión y ese beneficio. Pero lo más difícil, por así decirlo, es que un deportista integre que un pubis se le va a quitar por ganar movilidad en el tobillo, ¿no? Porque lo ve como muy lejos. O que un pubis se le va a quitar por ganar movilidad en un hombro también, en un portero de fútbol, por ejemplo. Que te puedes encontrar un pubis en un portero de fútbol muy hiperdesarrollado. O yo que me he encontrado mucho juvenil con 16 años, por así decirlo, con ese momento de querer ponerse fuerte, ¿no? Y solo trabajar tren superior y olvidarnos un poco del tren inferior y esa estabilidad lumbopélvica tan necesaria, al final se ve desequilibrada por haber trabajado tanto tren superior. Y claro, dile a un jugador de fútbol, a jovencito, vamos a relajar un poquito el tren superior y vamos a trabajar en el tren inferior, porque estás teniendo ese equilibrio general que al final te sale un dolor lumbar, te sale el pubis, el aductor. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor es por pectoral, por el dorsal ancho, por la lumbar. Al final se basa en eso.
Sí, sí. Bien lo nombrás también, bueno, en el caso del despegue, del push-off, del flexor del dedo gordo del pie también, de manera directa con el gemelo, con los peroneos. Hay conexiones que no hay que perder, no hay que dejar de lado, sobre todo a la hora de aplicar el ejercicio terapéutico.
Claro, nos metemos mucho siempre en me duele solo el gemelo, y a lo mejor algo tan básico como es un dedo gordo, nos lo perdemos, por así decirlo, y no valoramos esa fuerza de ese dedo gordo, o no le integramos al final en el ejercicio que tiene que hacer en la recuperación de ese sóleo, o en el gesto de carrera, el dedo gordo y el psoas contrario. Porque al final, cuando hacen el push hacia adelante, empujan con el dedo gordo, pero la otra pierna, la rodilla sube hacia arriba y tiran del psoas. Digamos que es un jugador que ha sufrido de ingle, y hay una relación directa también en ese golpeo. En el gesto de carrera.
Tal cual. ¿Cómo crees y cómo abordas tú realmente a la hora de, luego de aplicar el ejercicio terapéutico, las nuevas vías de, sabemos que, bueno, después de generar ciertas estrategias a nivel del control motor, por ejemplo, aplicando un ejercicio terapéutico, estas nuevas estrategias van a generar nuevas redes neuronales, y esto vendría a ser un poco lo que hablaste hace un rato y mencionaste de neurociencia, ¿no? Y todas estas nuevas redes van a generar un aprendizaje motor nuevo. ¿Tú crees realmente que este nuevo aprendizaje, estas nuevas estrategias de compensación, de reclutamiento en patrones, se pueden conservar? ¿Se pueden conservar a largo plazo? ¿O realmente hay que insistir mucho para que estas se conserven?
Yo me he encontrado de todo tipo. Me he encontrado jugador que no se sabe mover. Le enseñas un movimiento tanto por enseñanza visual de un vídeo, que lo vea como quiere que haga el movimiento, como hacerlo yo delante de él también para que estemos en el momento, y en el mismo momento de un mal movimiento, corregirlo. Que ahí también estamos viendo la diferencia entre un problema estructural o un problema más funcional del control motor. No es que le falte rango en una cadera, sino que era un jugador que no sabía activar ese patrón muscular. Y me he encontrado lo mismo lo que dices, que le intentes enseñar ese patrón y estar trabajándolo y que cueste bastante conseguirlo. Creo que estamos metiéndonos en algo importante dentro para mí de la prevención de lesiones o de lo que yo me he encontrado. Creo que un ejemplo, y mira, justo tú trabajas en tenis, que yo siempre digo es Nadal y Federer. Creo que Federer, para mí el movimiento que tiene Federer es perfecto. Y creo que eso al final le ayuda tanto a ser un tenista increíble como a no tener lesiones. Y creo que es una persona que el que tú le eduques o le enseñes patrones, su sistema nervioso tiene esa gran habilidad de entenderlo.
Sí, sí.
Claro, de entenderlo e integrarlo perfectamente. No digo que Nadal, que para mí es el otro extremo, al final ha tenido muchas lesiones y es a lo mejor, por así decirlo, es más fuerza y el otro es más calidad de movimiento. Pero creo que en fútbol, por ejemplo, hay jugadores que los movimientos que hacen, cuando tú los ves cómo corren, cómo se giran, cómo van al suelo, cómo saltan. Veíamos hace poco Cristiano saltando y cayendo de ese salto y la rodilla perfecta, ¿no? Y vemos otros jugadores cómo caen y es lo que hacemos, ¿no? Hacemos test de salto y de recepción y vemos cómo, uff, madre mía, esta rodilla, ¿a dónde ha ido? Que tú tienes un riesgo importante de romperte el cruzado. E intentamos trabajar eso, que ese jugador amortigüe y que intente corregir y no se consigue, ¿no? O al final tenemos ese jugador y se lesiona. Bueno, creo que estamos hablando de sistema nervioso central, de educación, de plasticidad neuronal y creo que en parte ahí está una de las claves futuras en la prevención de lesiones, meternos en esa neurociencia y en ese análisis plástico de neuronas, de cómo hay algunos que se mueven perfectos, les educas y lo entienden, y hay otros que dices, joder, eres duro, por mucho que te toco, te muevo, lo ves un vídeo, no lo consigue, y creo que al final esa plasticidad en los jugadores marca mucho. Y creo también en su rendimiento, al final un jugador que le explican, bueno, golpea de esta manera, para que golpees un poquito más colocado. El jugador que lo entiendo, que su sistema nervioso es fácil de aprender ese cambio de patrón, es el que al final en pocos años es balón de oro. Y otros que les cuesta o que no entienden ese giro de cadera, ese pase un poquito más fuerte, son los que se quedan. Pues en nuestra parte es igual. Creo que a lo mejor tú te lo has encontrado trabajando con tenistas que son fáciles, por así decirlo, ¿no? De trabajar, porque dices, joder, macho, te digo este movimiento y es que lo clavas, lo mueves, entiendes el gesto, es fluido, y hay otros que dices, por mucho que intento trabajar, pero creo, o la neurociencia nos dice, que todo patrón repetido y expuesto, al final lo consigues.
Sí, justo yo ayer, bueno, mirando un poco el webinar que expuso el doctor Javier Gramaje, que está especializado en biomecánica, bueno, mostraba un poco cómo agarrando un triatleta, haciéndole una valoración biomecánica del running, y después haciéndole un running retraining, que le dice él, modificando un poco los valores de cadencia, cómo modificaba y cómo se activaban a nivel cerebral diferentes áreas, y cómo duraba ese nuevo patrón motor a lo largo del tiempo, y lo valoraba 48 horas después y el patrón motor seguía. Entonces yo creo que hay, bueno, mucho camino, como bien tú decís, por recorrer, y que sí que es el futuro en la prevención de lesiones, la neurociencia. Creo que falta todavía un montón y un montón por saber, pero bueno, creo que la experiencia y sobre todo los datos clínicos nos dicen que hay un montón de mejoras, y sobre todo también en el dolor, en mecanismos compensatorios. Creo que hay mucho por recorrer. Sí, bueno, los invito a todos al curso de Carlos, que está súper interesante, un curso de 2 horas de duración, ejercicio terapéutico y prevención de lesiones. Nada, Carlos, que tú los invites. Creo que esta charla ya los informó un montón a los oyentes y nada, creo que no se lo pueden perder.
Sí, creo que lo van a disfrutar y creo que es un webinar teórico y científico y muy práctico. O sea, al final creo que son los años que llevo trabajando y es una aplicabilidad de todas mis dudas y el concepto que llevamos trabajando para prevenir lesiones, integrar todo lo que acabamos de hablar, integrar en el concepto de esa lesión e intentar que no haya ningún problema con un jugador, saber valorarle, saber integrarle y bueno, conseguir que se queje lo menos posible, por así decirlo.
Muchas gracias, Carlos. Realmente siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
A ti, Federico, un abrazo.
No te olvides de seguirnos en Instagram, EcoBody Clinic, para ver más novedades.